La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a Metrópoli al Día. Hoy que es viernes, viernes 4 de julio, son las 6 de la tarde con 5 minutos. Y es momento de saludarle, de invitarle para que nos acompañe en las próximas dos horas. Le estaremos presentando a detalle la información más relevante de la jornada. Y por supuesto, la invitación también es para que nos haga llegar sus comentarios y sus opiniones que enriquecen este espacio. Vamos por lo pronto con una síntesis de la información más relevante de las últimas horas. Fiscalía Anticorrupción abre carpeta de investigación contra Eli Castro por posible peculado y ejercicio indebido de funciones. Policía Vial reactivará operativo contra flujo en López Mateos a partir del próximo lunes. Suman 37 cuerpos localizados en Fosa de las Agujas, en Zapopan. Por falta de presupuesto, el CIAPA no repara drenaje en la colonia Atlas. Guadalajara prepara apoyos para comerciantes afectados por obras en el centro histórico. Y en el panorama nacional, firma presidente de Estados Unidos Donald Trump su controversial plan fiscal. México busca impulsar la producción de medicamentos genéricos. La ONU pide al gobierno federal investigar el caso del crematorio clandestino de Ciudad Juárez, Chihuahua. Parte de la información más relevante de las últimas horas. Y le reitero la invitación para que se comunique a través de nuestros teléfonos en cabina que ya están a su disposición. Le recuerdo las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También el WhatsApp está a su disposición, 33 11 55 19 62, si prefiere escribirnos un mensaje y enviarlo por esta plataforma. Le saludamos con mucho gusto el equipo completo, Berenice Flores atendiendo sus llamadas telefónicas amablemente, Víctor Morales en los controles técnicos y en este micrófono Patricia Romo Sahagún, a nombre de la titular de este espacio informativo, Mercedes Altamirano, que está pues tomando un periodo de descanso. Le mandamos saludos, por supuesto, y ya pronto se reincorpora con todos ustedes. Si nos permite, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar de inmediato ya con todo el detalle de la información. Bien, estamos ya de regreso en Metrópoli al Día 6:09 y avanzamos con la información más relevante. Mire, pues el tema sin duda sigue dando mucho de qué hablar. Me refiero al tema del CIAPA. Todo esto inicia cuando pues el Congreso de Jalisco decide autorizar un aumento de casi 10% a las tarifas del agua potable para pues quienes habitamos en esta área metropolitana de Guadalajara. El asunto es que el tarifazo que genera siempre, desde luego, irritación, enojo, inconformidad de los ciudadanos es porque no hay un buen servicio. Para empezar, ni siquiera está garantizado el abasto de agua. Hay muchas colonias, muchas familias, muchos habitantes de la zona metropolitana que padecen por la falta del vital líquido. Eso por un lado. Quienes lo tienen, de repente ya sabemos que el agua llega en muy malas condiciones o muy sucia, agua pues pestilente, color chocolate y Además, las tarifas también son elevadas. En algunos casos no se justifica por qué recibimos, por qué llega a nuestros hogares un recibo con tarifas que de repente no coinciden con el servicio que estamos recibiendo o con la cantidad de líquido que estamos consumiendo. En fin, en medio de todo esto, Resulta que, bueno, pues el diario NTR da a conocer esta situación de Elizabeth Castro, Eli Castro, una conductora de televisión, una comunicadora que, bueno, pues resulta que aparece como la segunda mejor pagada dentro del CIAPA, con un salario de más de 70,000 pesos y con un cargo de asesora técnica que evidentemente no tiene. Bueno, todo esto que ustedes ya conocen, todo esto que se ha dicho y que hemos compartido en diferentes medios de comunicación con todos ustedes, pues genera que haya reacciones por parte de las autoridades y haya también reacciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Vamos primero con mi compañero Marc Hernández, porque hoy Salvador Zamora habló sobre este tema. ¿Y qué fue lo que dijo, Marc? Te escuchamos. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya escuchábamos desde muy temprano justamente pues la información sobre el tema de Eli Castro en los distintos espacios informativos de Radio Metrópoli justamente, y tras ello pues fue cuestionado, se cuestionó al secretario general de gobierno Salvador Zamora sobre esta situación. Hay que precisar, se buscó justamente en distintos eventos al gobernador Pablo Lemus. Sin embargo, pues hay que ser claros, no tuvo la oportunidad, según lo que se argumentó por parte de su equipo de comunicación social. Sin embargo, el que dio la cara pues fue Salvador Zamora, quien informó que el CIAPA en este caso pues deberá rendir un informe sobre esta situación, sobre el caso de Eli Castro, ex trabajadora del CIAPA, recordemos, señalada, ya lo hacías mención, pues de no cumplir con el perfil técnico como asesora del organismo, y pese a recibir un salario de 73,000 pesos al mes, incluso pues de ahí la polémica que se desató el fin de semana tras su discusión con un ciudadano, quien pues prácticamente la cuestionó severamente sin que la exfuncionaria pues pudiera responder justamente algunas de las de los cuestionamientos que le hacía el ciudadano Juan Pablo Macías. En este caso, si te parece, Pati, pues escuchemos parte de lo que dijo Salvador Zamora al respecto, detallando que se tratará del órgano de control del organismo quien rinda este informe. Escuchemos parte de lo que dijo.
Lo tendrá que informar el CIAPA. Entiendo que el órgano de control del organismo se hizo cargo de una investigación ya, y el CIAPA tendrá que presentar un informe al respecto. De momento no estábamos enterados, por eso queremos que el propio órgano interno, después de que desarrolle esta investigación, nos pueda informar, y a través de la Junta de Gobierno se tome una determinación si existiera o no una sanción para alguien.
Bueno, esta parte de lo que dijo el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y como ya escuchábamos, parte de los cuestionamientos también pues incluyeron justamente el tema de si estaban enterados o no de la contratación, y pues a esto respondía justamente el mismo funcionario, dejando en claro pues que no tenían conocimiento al respecto. Por lo tanto, pues sí, todavía pues se agrava el asunto. Es decir, independientemente de si pues se tenía conocimiento o no, pues eso quiere decir que todavía falta pues mayor claridad sobre el caso de la conductora Eli Castro. Por lo pronto, pues el funcionario estatal señalaba que cualquier tema relacionado deberá correr a cargo del mismo CIAPA, quien hasta este momento pues no ha emitido ningún posicionamiento, pese pues a que ya se le ha solicitado justamente qué fue lo que sucedió y por qué estas palabras de Salvador Zamora al respecto. Y por otro lado, también se cuestionaba que cómo se podría evitar que pasen estos casos en otros organismos, porque recordemos también hay distintos organismos públicos descentralizados como el CIAPA, pero también en las mismas dependencias de gobierno que se pueden replicar justamente, que pueden haber casos, no solamente uno, sino varios de este mismo tipo. Sin embargo, pues Salvador Zamora aseguraba y rechazaba que, o más bien aclaraba que no van a permitir que haya casos similares en otras instancias del mismo gobierno del estado. Por lo pronto, pues esto fue lo que dijo Salvador Zamora al respecto. Habrá que esperar si en el transcurso de las próximas horas, pues el CIAPA hace algún pronunciamiento. Recordemos que el pasado 30 de junio únicamente dieron a conocer sobre que no se estaría renovando el contrato, es decir, no fue como tal despido, no fue alguna petición, no, nada de eso, fue únicamente pues que no se renovaba el contrato. Todavía falta pues saber quién autorizó el contrato de la conductora, justamente la conductora de televisión, y saber si sí o si no cumplía con el perfil técnico, aunque pues ya la misma exfuncionaria pues dejaba en claro mediante el video lo que sucedió en aquella ocasión. Mi reporte, Pati.
Sí, todavía tenemos muchas dudas, quedan muchas preguntas, Mark, porque efectivamente una es que el CIAPA haya publicado este escueto comunicado dando a conocer que a partir del 30 de junio pues ya no se iba a renovar el contrato de Eli Castro, pero pues es un dicho, es lo que el CIAPA informa a través de este documento. Falta ver que efectivamente eso sea real, por un lado. Por el otro, lo que pues se le cuestiona también a Salvador Zamora, el asunto es que si este caso se hizo público, pues nos deja ver que hay, puede haber muchos otros de los que ni siquiera nos enteramos, ¿no? El tema es que pues no parece justo, desde luego para los ciudadanos no lo es en ningún caso, pero también es cierto que la conductora, esta comunicadora, no solamente lo dejó ahí, sino que sigue publicando y sigue subiendo videos y sigue haciendo transmisiones en vivo y sigue burlándose de los ciudadanos que le piden cuentas y que de alguna manera ella dice, no, y eso ni saben, ¿no? Ni saben lo que todavía gano, eso es una parte pequeña de lo que realmente percibía, pero yo gano mucho más. Entonces, deja entrever que también pues tiene muchos otros ingresos, no nada más como comunicadora, sino que ve tú a saber en qué otras nóminas pudiera estar.
Sí, justamente lo que haces mención, ella misma lo decía en su transmisión del pasado fin de semana, que estaba comisionada pues al CIAPA, pero que cobraba, es decir, que no estaba asignada como tal a un área en específico, por lo tanto, pues sí deja muchas dudas todavía esta situación, sobre todo, pues, insisto, con los problemas que está enfrentando pues el mismo CIAPA, saber quién fue el encargado o encargada en su caso de autorizar la contratación, porque estaba, es uno de los sueldos más altos dentro del organismo, uno de los cargos pues más importantes, asesora técnica, según lo que pues dejaba en claro la nómina justamente, y pues habrá que esperar si realmente pues la autoridad estatal toma cartas en el asunto. Ya escuchábamos, insisto, desde la mañana pues que hay, ya la Fiscalía Anticorrupción tomó cartas en el asunto, escucharemos también un poco más adelante una mayor ampliación al respecto, pero pues habrá que esperar si realmente se cumple con esta, con las indagatorias, si es que realmente hay irregularidades o simplemente pues todo fue conforme una justificación adecuada, ¿no?
Así es. Bueno, pues seguimos en el tema, Mark. Muchísimas gracias por tu reporte.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. Muy buena tarde, Mark Hernández. Y a propósito del tema, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió una investigación de oficio por la contratación de Eli Castro, conductora de televisión que laboraba como asesora técnica en el CIAPA, pese a señalamientos sobre la falta de perfil técnico para el cargo. Y hoy aquí a través de Radio Metrópoli, autoridades confirmaron la apertura de esta carpeta de investigación sin necesidad de una denuncia formal. El pasado 30 de junio, como ya lo mencionamos, el CIAPA informó que no renovaría el contrato de Castro, quien percibió un salario mensual de 73 mil pesos, uno de los más altos dentro del organismo. Y aunque se argumentó que esta baja respondía a un proceso de evaluación interna, pues no se detalló el motivo de su contratación ni la acreditación de su perfil profesional. Pero bueno, lo que comenta el titular de la Fiscalía Anticorrupción es que las líneas de investigación que se siguen como parte de esta carpeta es posible peculado y ejercicio indebido de funciones. Bueno, mientras esto sucede, con este caso muy particular, pues hay zonas en la ciudad donde hay problemas relacionados con el CIAPA, y la respuesta para no atender estos problemas es que simplemente, pues no hay presupuesto. Vamos contigo, Gustavo Cárdenas, tú nos tienes el reporte, muy buena tarde.
Gracias, Pati, muy buena tarde. Parece que brincamos de un tema a otro y en el ojo del huracán sigue el CIAPA. Primero, la falta de recursos para atender la falta de agua, la calidad de la misma con que llegan a todas las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora el tema del Castro, y bueno, Seguimos ahora con el tema de las lluvias, las inundaciones, la infraestructura, la falta de la misma, o que cada vez está peor, la poca que tenemos. Y es que esto es lo que ocurre sobre la privada Atizapán, esto en la colonia Atlas. De hecho, el reporte llegó directamente de los radioescuchas de Radio Metrópoli, señalando que en esta pequeña calle, pues, digamos la mitad de una cuadra, la pequeña privada Atizapán, se ha convertido en los últimos años en el desagüe de la colonia. Y es que tienen una estructura, que es la estructura del drenaje principal, totalmente quebrada. Y esto genera que cada que llueve, en vez de irse el agua, se regresa por sus casas. Y solamente fuera el agua de la lluvia, bueno, como sea una inundación, pero resulta ser que regresa con todo y el agua del drenaje. Es decir, los ciudadanos cada que llueve se llenan de los olores fétidos, de la contaminación y posiblemente de infecciones. Vamos a escuchar primero a una de las vecinas que señala el terrible problema que tienen ya desde hace varios años, pero para este 2025 parece que el aseverador se pisó a fondo. Apenas llueve, se comienza a regresar el agua del resumidero a sus hogares. Escuchemos la denuncia.
Estamos tapados de las alcantarillas, o sea, está tapado, no hay cómo se le puede decir.
Llueve y no se va el agua.
Llueve y no se va el agua. Sí, tenemos que estarla sacando con un balde.
¿De dónde?
Pues de ahí, porque como se inundan las casas.
Se devuelve el agua.
Se regresa.
¿Y por dónde sale allá?
Sale por la ¿cómo se llama?
El resumidero
del patio ya se mete y del baño se sale.
Se regresa el agua por la taza del baño, Pati. La autoridad parece que no entiende. Y una de las preguntas básicas que yo le dije a los vecinos de la colonia Atlas es, ¿ya reportaron ante el CEAPA? Sabemos del problema que se tiene con el tema del agua sucia, la red quebrada, el tema de las inundaciones en la zona. Lo que contestaron fue, yo creo, en mi opinión, y si me permite la apreciación, la peor de las respuestas. Ya fue una cuadrilla del CEAPA, intentó darse cuenta de la magnitud del problema, se retiraron diciendo no hay dinero y no hay materiales. Escuchemos la denuncia.
¿Y qué les dijeron del CEAPA?
Que está quebrado el tubo, el drenaje principal, de aquí hasta la esquina. Que no hay dinero, no hay presupuesto, no hay tubos. Hasta dentro de 2 meses probablemente.
¿Y qué le vamos a hacer?
No sabemos. ¿Presionar?
¿Aguantar así las lluvias?
No, se nos va a meter la suciedad. Está sucio, está feo, no podemos hacer del baño, no podemos hacer nada.
Esta fue la respuesta que recibieron los vecinos, que son al menos 100 personas las afectadas en esta pequeña calle de Río Atizapán en la colonia Atlas. No hay dinero, no hay recursos, no hay materiales para hacer la reparación. La cuadrilla levantó todo el trabajo que habían hecho, medio taparon, porque la calle está en pésimas condiciones, medio taparon el hoyo que habían hecho para desasolvar. Como no pudieron, lo único que hicieron fue rellenar, decirles adiós a los vecinos y hoy están desesperados. Esperemos que tantos y tantos problemas que tiene CEAPA, pues se den un espacio para atender a estos vecinos de la colonia Atlas, Pati.
Que son finalmente la razón de ser de este organismo, ¿no, Gustavo? Claro. Porque finalmente pues están para eso, para atender los reportes de los ciudadanos. El ciudadano cuando paga en su recibo del sistema intermunicipal es por el agua potable y el alcantarillado, toda la infraestructura que tenga que ver con esto, y bueno, pues que no haya respuesta, o que la respuesta sea justamente, pues la infraestructura se rompió y no hay dinero, no hay presupuesto para ello, pues entonces, ¿de qué se trata? Es una burla.
Es urgente que entonces, pues el CEAPA haga su chamba. No le vamos a pedir otra cosa al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, su trabajo. Los ciudadanos están pagando ese recibo que llega por el consumo del agua, y también por el mantenimiento de la red sanitaria, que parece, pues, es ahí donde falla este organismo. Ahí y en muchos otros temas, pero en la colonia Atlas está quedando de los patos.
Así es. Bien. Muchísimas gracias, Gustavo.
Gracias a ti. Buena tarde.
Muy buena tarde. Gracias también a quienes están comunicando con nosotros vía WhatsApp. Me dicen buenas tardes, deseándoles tengan un bonito fin de semana, y un saludo a la comunicadora periodista Pati Romo. Muchas gracias, gracias. Dice feliz fin de semana para todos y Dios los bendiga igualmente. Es ya el inicio del fin de semana, ya se siente pues que la gente empieza a relajarse un poco. Y nos da mucho gusto que estén en sintonía en Metrópoli al Día. Me dice licenciada Patricia, gracias por estar con nosotros esta semana. Es un placer escucharla. Muchas gracias. Al contrario, gracias por su compañía. Dice que nos escucha a las 3 y bueno, Pues gracias, doctora Schubert, que nos sintoniza todo el día aquí en Radio Metrópoli. Gracias de verdad por sus comentarios. También me dice otra persona, está fácil, Patty, que le pidan a Eli Castro que regrese algo de lo que le dieron y con eso les arreglan el drenaje en la colonia Atlas. Saludos, soy Gerardo Jiménez. Pues es que para eso son los recursos, justamente para eso deben ser los recursos del sistema intermunicipal. Entonces, ¿con qué cara luego nos piden un sacrificio a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, con un incremento, por mínimo que sea, porque estaba programado inicialmente, así decía la iniciativa, que el incremento iba a ser de 15, luego lo bajaron a 12.5, finalmente queda en 9.65, y de cualquier manera es un sacrificio y es un golpe al bolsillo del ciudadano, porque junto con este aumento, pues vienen todos los demás. Hay muchos incrementos en la canasta básica, en los servicios, y este adicional a las tarifas del agua potable. Entonces, ¿con qué cara un organismo como es el CIAPA pide un incremento a sus tarifas con el argumento de que pues es ya no les alcanza porque necesitan para poder brindar un mejor servicio, si a la hora que deben brindar ese servicio la respuesta es que no hay dinero? Dice también Rafael Robles, de nada sirven las medidas tomadas con la señora Castro si ya toda su vida vivió de nuestros impuestos, ya que siempre ha pertenecido a alguna dependencia. Pues sí, ella misma lo reconoce, ha trabajado en el gobierno durante muchos años, si no me equivoco, 28, y ella menciona que pues tampoco le preocupa mucho quedarse fuera del gobierno porque pues ella tiene suficiente para pagar el tiempo que le falta, los 2 años que le hacen falta para poder jubilarse, para pensionarse y entonces seguir viviendo de lo lindo, según sus propias palabras. Dice, ay, muchas gracias. Dice aquí, hola, en el 2008 un vecino, digo muchas gracias porque me manda flores y corazones y además comenta, en 2018 un vecino, mi compadre, era jefe de una cuadrilla y el director del CIAPA le decía, cuando necesitaba dinero, que inventara una obra y el jefe firmaba la estafa. Es lo que nos comenta la señora Martínez. Muchas gracias por compartir su punto de vista y también pues por las flores que nos comparte. Me mandan unas imágenes, bueno, unas fotografías. Déjeme ver de qué se trata. No sé si tengan que ver también con el tema que estamos abordando, que sean obras del CIAPA. Ahora las reviso con detenimiento, pero por lo pronto Alfredo Prieto dice, Pati, que la tal Elizabeth Castro regrese, pero lo que se llevó, ¿y la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Me recuerda Alfredo Prieto. Ah, ya no me acordaba. Sí, buscamos a la autoridad porque aquí no se ve por ningún lado. Gracias, Alfredo, muy amable. También en el mismo sentido, otro comentario, me dicen buenas tardes. En el caso de Eli Castro, que le descuenten lo que se gastó en salarios y demás gastos a la persona que la contrató. Ya basta que nos vean la cara. Saludos. Perdón, ¿de qué trabajaba? Saludos, dice, porque en Televisa, en Canal 4, no dice nada de Eli Castro. Bueno. Pues a través de nuestros teléfonos en cabina se comunica Carmen Herrera. Me dice, Pati, ¿puedes repetir qué día van a ser recorridos turísticos por vacaciones? Y, muchas gracias. Dice, es un agasajo tenerte en las tardes en Metrópoli. Qué amable, Carmen. Muchas, muchas gracias. Por cierto, después de la pausa vamos a regresar con un tema interesante para quienes están de vacaciones, quienes buscan qué hacer el fin de semana, a dónde acudir, qué nuevos municipios del interior de Jalisco podemos conocer. Vamos a hablar de San Miguel el Alto, así que permanezca con nosotros. Por lo pronto una pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía aquí en la Estación de las Noticias. Estamos en Metrópoli al Día y nos vamos a viajar hasta San Miguel el Alto, Jalisco. Fíjese que, bueno, vamos a platicar en este momento y saludo con mucho gusto a través de la vía telefónica a Luis Moreno. Él es director de turismo de San Miguel el Alto. ¿Cómo está, director? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Patricia. Un gusto poder estar con tu auditorio.
Oiga, de fiesta este fin de semana o a partir de este fin de semana ya en San Miguel el Alto, ¿no?
Sí, hombre, estamos de plácemes a partir del 6 hasta el 13, de domingo a domingo.
De domingo a domingo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué feria turística o qué es lo que van a llevar a cabo esta próxima semana?
Estamos en la sexta edición de la Feria Turística Artesanal. Iniciamos con ella en el 2019, se suspendió un año por la pandemia, pero en este 2025 vamos con todo, está grande la fiesta.
¿En qué consiste? Bueno, el nombre lo dice, Feria Turística Artesanal, pero básicamente, ¿qué tipo de actividades o de atractivos significa esta feria?
Lo que sucede es que es temporada de vacaciones, y acá en la zona de los Altos de Jalisco vacaciona mucho la familia que vive ya en Estados Unidos, o sea, hijos de migrantes ya que están muy establecidos allá y vienen a la zona de los Altos a disfrutar.
Los hijos ausentes.
¿Perdón?
Los hijos ausentes.
Los hijos ausentes. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de esta feria es atender a ese turismo que viene en estas épocas para que no encuentre una población triste, una población pues con la vida rutinaria, sino que la encuentre de fiesta.
De acuerdo. Y bueno, pues cuéntenos un poco qué va a haber a partir del próximo domingo, por ejemplo, las personas que vayan de la zona metropolitana de Guadalajara hasta San Miguel el Alto, ¿qué van a encontrar?
Lo primero, se van a encontrar con la joya arquitectónica de los Altos. Es una ciudad hermosa, de cantera rosa, todo pintado de ese color. En segundo lugar, pues tenemos una serie de actividades muy atractivas. El domingo iniciamos a las 11 de la mañana con un desfile con las reinas de la belleza de la región alteña. Entonces, pues qué maravilla poder contar con esas chicas, con carros alegóricos, música, fiesta, para que a las 12, a la hora del protocolo, se corte el listón inaugural y luego tengamos música de mariachi una hora. Para llevar después a estas chicas, llevarlas a un viñedo que tenemos acá en San Miguel Alto, precioso, un lugar que parece el paraíso terrenal, que se llama Viñedo La Escondida. Y ya en la tarde tenemos el platillo fuerte, a las 5 de la tarde música de sax para meter a la gente en ambiente, y a las 7 de la noche Adrián Cabrera de La Voz México con mariachi, un chavalo que canta música vernácula con el corazón y el alma. Eso el domingo. El lunes tenemos concurso de aficionados, martes música regional mexicana, miércoles todos los eventos a las 7 de la noche, miércoles callejoneada, pero no con la tradicional estudiantina ni rondalla, con banda para sentir el recorrido muy mexicano. Y luego el jueves tenemos un eventazo porque tenemos un grupazazo de Guadalajara, el grupo Ecos, que nos va a amenizar 2 horas ahí. Tenemos la coronación de una niña que se llama, el evento se llama Miss Teen San Michael City, que es, se coronan 1, 2, 3 niñas de las diferentes, que vienen de diferentes zonas de Estados Unidos, pero que son hijos de migrantes de la ciudad. El viernes tenemos ni más ni menos que a Tony Luna, el comediante de las estrellas, la voz imitadora preciosa. Y el domingo cerramos con esta chica que estuvo en la academia, Jessy González, una niña preciosa que canta música ranchera porque además es muy versátil. Eso por la tarde. Y por las mañanas, pues tenemos lunes y martes recorridos turísticos por el centro de la ciudad abiertos a la gente que quiera. Miércoles y jueves la ruta cristera, los llevamos en un recorrido, sobre todo cerramos en la hacienda donde nació uno de los principales líderes del movimiento acá en la zona de los Altos, que fue Victoriano Ramírez el 14, famosísimo, que aparece en todas las historias de la Revolución Cristera, hasta en la película que hicieron por ahí los norteamericanos, y cerramos viernes y sábado con recorridos al viñedo La Escondida, le llamamos la Ruta del Vino. Todo eso en 8 días.
No, pues la verdad es que suena muy atractivo, pero a ver, para quienes no conocemos y no somos de aquella zona, ¿por qué no nos cuenta un poquito, director? Por ejemplo, yo quiero ir desde mañana o el domingo muy temprano a San Miguel el Alto. ¿Cuánto tiempo hago? ¿Cuál es la distancia entre el área metropolitana y San Miguel el Alto?
Hora y media.
Hora y media. Y
casi lo que hacen ustedes al cruzar la ciudad.
No, bueno, sí, la verdad es que a veces nos aventamos hasta 2 horas o 2 horas y media, ¿no? Si nos metemos
a López Mateos. Yo estuve hace rato por allá y López Mateos me volvió loco.
Sí, y en viernes peor. Entonces, está realmente cerca. Ahora, yo no tengo vehículo, ¿me puedo ir en autobús?
Sí, claro. No hay mucho autobús, es casi todo el turismo viene en vehículo personal, pero es en la flecha amarilla, que es la línea que llega hasta acá con nosotros.
Importante el dato. Ahora, usted nos habla de la ruta cristera, por ejemplo, menciona el 14. ¿De quién se trata? Cuéntenos un poco esa historia.
Mira, en el movimiento armado del 26 al 29, cuando el pueblo mexicano se rebeló contra las modificaciones que hizo el general Plutarco Elías Calles a la Constitución mexicana, donde quería regular al 100% a la Iglesia Católica, limitar la profesión de fe, y bueno, la región de Los Altos era y es, sigue siendo todavía eminentemente católica. Uh-huh. Entonces, primero se intentó controlar todo a través de unas 2 millones de firmas que el gobierno ignoró, luego se hizo un boicot económico que enojó más a la presidencia de la República y se iniciaron los levantamientos, duró 3 años la lucha armada, hubo muchos líderes. El líder principal del movimiento cristero a nivel nacional se llamaba Enrique Gorostieta. Y Victoriano Ramírez era un líder de acá, de Los Altos de Jalisco, ni siquiera era el líder más importante de Los Altos. Sobre él había varias autoridades. Sin embargo, como suele suceder en la vida, pues hay líderes naturales, líderes que llevan la bandeja sin necesidad de hacer nada, y él era uno de ellos. Entonces trascendió a tal nivel, y era tan bravo y tan bueno para pelear, que era el terror de los federales. Uh-huh. Y como suele suceder en cualquier revolución armada, murió, pero a manos de sus mismos compañeros. Lo traicionaron y lo mataron a traición en la ciudad de Tepatitlán, adentro de una celda en la prisión.
Wow. Oiga, y hablando de esta ruta cristera y de que la zona de Los Altos sigue siendo todavía hasta nuestros días, pues una zona eminentemente católica, tiene joyas arquitectónicas maravillosas en cada una de sus iglesias. Entiendo, sí, ¿verdad? Entiendo que, bueno, si se llama San Miguel el Alto, pues el patrono tiene que ser sí o sí San Miguel, ¿o me equivoco?
Así es San Miguel Arcángel, así es de que estamos hablando que del próximo 15 de septiembre al 30 de septiembre vamos a tener otra fiesta, pero más grande todavía.
Ok. Cuéntenos un poco de estas joyas arquitectónicas que podemos disfrutar y de estos recorridos turísticos que dan por el centro de la ciudad.
Pues mira, de entrada, el simple hecho de estar en el centro histórico ya es maravilloso, porque está hermoso por todos lados, es una plaza de armas única. Lo circundan 4 portales por todos lados. Aparte, el mercado coincide con la plaza de armas y tiene otros 4 portales. Todo es cantera rosa. Tú las calles que pisas, no pisas sobre mosaico, no pisas sobre cemento, pisas sobre cantera rosa. Entonces, de entrada, estar en el centro histórico, la plaza es una plaza hermosa. Por otro lado, por ejemplo, te puedo decir que tenemos la plaza de toros más segunda en antigüedad en toda Latinoamérica, es la plaza de toros Carmelo Pérez. Esa plaza está hermosa, construida a partir de 1847, por ahí han pasado los mejores toreros, las mejores figuras del toreo mexicano, desde inicios del siglo del 1900 hasta la actualidad.
No, bueno, pues sí hay mucho que ver. Y para los los paisanos, todos los hijos ausentes, la gente que salió de San Miguel y vuelve para estas fiestas, más o menos, ¿cuánta gente esperan en esta temporada?
En esta temporada, yo creo que unas 10,000 gentes.
¿10,000? ¿Nada más en esta semana o todo el periodo vacacional?
No, en esta semana, no, en las fiestas es un mundo de gente.
Ok, entonces solamente en la feria turística artesanal esperan 10,000 personas.
10,000 personas.
Y de aquí, del estado de Jalisco, ¿de dónde los visitan principalmente?
Mira, nos visitan mucho de la zona metropolitana. Uh-huh. Y por supuesto, los salteños pues somos muy hermanados, entonces nos fortalecemos todos los municipios. Y Tepatitlán tiene una fiesta, San Miguel va y apoya con presencia física para hacer grande la fiesta. Entonces, toda la región alteña, estamos hablando de 21 municipios que se fortalecen en un grupo.
Excelente. Bueno, pues ahí está una
opción. Y nos llega mucho de Guanajuato, Guanajuato y Aguascalientes, muchísima gente. Y hasta del Distrito Federal también.
Bueno, pues espero que sea una gran fiesta, sobre todo no, pues muy segura.
Gracias, Patricia.
Y gracias por compartirnos estos atractivos que tiene San Miguel el Alto. Ya nos tocará visitarlo, conocerlo y disfrutar.
Los esperamos con los brazos abiertos. Llámenos, tienes mi número telefónico y lo recibimos como se merecen.
Oiga, pero para la gente, para el público en general, ¿hay algún número o algún sitio web, alguna red social donde puedan conocer a detalle pues todo este calendario de las festividades?
En la página oficial del Honorable Ayuntamiento de San Miguel el Alto.
De San Miguel el Alto. Muy bien. Bueno, pues de nueva cuenta, director, muchas gracias por esta invitación.
No, al contrario, Patricia, te hago extensiva el saludo de nuestra presidenta municipal, la licenciada María Elba Loza Gama, y la verdad los esperamos a todo aquel visitante que tenga bien acompañarnos en esta fiesta y en cualquier otra fiesta y en cualquier día normal, son recibidos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, Luis Moreno, director de turismo de San Miguel el Alto. Pues otra alternativa para este fin de semana o para las próximas semanas, porque el periodo vacacional apenas comienza. Nos vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Metrópoli al Día. Ya vuelvo. Muy bien, avanzamos con información esta de tipo nacional. Fíjese que el gobierno de México busca impulsar la producción de medicamentos genéricos. ¿De qué se trata? Vamos con mi compañero Arturo García Caudillo hasta la capital del país, que nos tiene todos los detalles. Arturo, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer anunciaron justamente una inversión importante en cuatro farmacéuticas. Sobre todo eran temas oncológicos y de medicamentos de especialidades o para enfermedades que suelen ser muy costosas. Bueno, eso fue por 10.800 millones de pesos. Hoy, dice la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, que la intención es crear un nuevo sistema nacional donde se puedan producir los medicamentos en México. De hecho, hay contactos con la India, apenas en estos días vinieron científicos de aquel país para comenzar a dar los primeros pasos en esta materia. Pero, ¿qué les parece si escuchamos al director del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch?
Como en los próximos meses se verá algo inaudito, y es la liberación de un grupo muy importante de patentes que tendríamos una industria nacional consolidada, podríamos empezar a producir medicamentos genéricos. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante producir genéricos? Porque los genéricos son un elemento fundamental para poder garantizar acceso a medicamentos. ¿Recuerden ustedes que un genérico es un medicamento idéntico en su farmacocinética, en su funcionamiento terapéutico, que un medicamento de patente? Pero cuando ya hay libre competencia, los precios se ajustan.
Y sí, eso es importante cuando ya hay medicamentos que se pueden producir de manera independiente sin necesidad de tener la patente. Por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la intención es justamente convertir a México en pilar, sobre todo en Latinoamérica, de este tipo de medicamentos.
Este tema de las patentes es parte de lo que queremos producir. O sea, ya no se liberaron muchas patentes. Para quien nos escucha, cuando un medicamento tiene patente, solo lo puede producir el laboratorio que tiene la patente. En el momento que se libera la patente, porque ya cumplió ciertos años, lo puede producir cualquier laboratorio, siempre y cuando obviamente cumpla con todas las normas técnicas. Entonces, uno de los principios pues es producir más genéricos en nuestro país, privado y público. Son 385, ¿no? Más o menos.
pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para ello, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está poniendo como requisito, a través de un decreto, se pone como requisito que aquella farmacéutica que quiera venderle al sistema mexicano medicamentos, tenga por obligación que tener una planta en México, una planta de producción de medicamentos, y esto dice, tanto nacional como extranjero, pues servirá para que se regrese a lo que antaño se hacía, porque esta era una obligación hasta el sexenio de Felipe Calderón, a quien le han echado la culpa de todo. Bueno, ahora también tiene que ver con los medicamentos y que no haya abastecimiento. Mi reporte, Pati, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía no oscurece por acá, al menos. Entonces, entiendo que son 385 medicamentos, Arturo, o el 385 al final, ¿a qué se refiere?
Sí, son los que se van a abrir al mercado, porque ya la patente va a ser libre y la van a poder producir cualquier laboratorio. Entonces, la idea es que aprovechar esta apertura, digamos, para comenzar a producir lo más que se pueda de este listado de medicamentos, aunque evidentemente también puedan fabricarse muchos otros que actualmente son de libre patente. Uh-huh. Hablo, por ejemplo, del ácido acetil salicílico soluble o del paracetamol, el aspirina, pues.
A ver, repítelo, doctor Arturo.
Ácido acetil acetílico. Y dije no soluble porque ese es el alcalde. Bueno, ya estoy diciendo marcas, pero bueno, los que son la aspirina y la aspirina que se disuelve, pues.
Ya. Okay. Oye, la verdad es que me parece una buena medida, si realmente va a beneficiar en a los ciudadanos en general en cuanto al acceso a este tipo de medicinas. Que no vaya a salir alguien con que se apropia del negocito y entonces pues ya se echó a perder todo, ¿no? Como luego sucede. A veces, no siempre.
No, o mientras no sea como la mega farmacia.
Para empezar, por ejemplo. Ya sé.
O sea, las intenciones son buenas.
Sí, pero ya al momento de ejecutar es donde perdemos totalmente el norte y bueno, pues las cosas se vuelven otra vez un negocito para unos cuantos.
México lindo y querido.
Bueno, Arturo, te agradezco mucho. Volvemos contigo en la siguiente hora.
Me parece muy bien, nos escuchamos al rato.
Nos escuchamos en un rato. Arturo García Caudillo con esta información. Gracias a Alma Ruiz, que dice, Pati, el pueblo de San Miguel el Alto es un pueblo muy bonito. El más bonito de Jalisco, agrega. Me da la impresión que Alma Ruiz es salteña. No sé si será de San Miguel el Alto. ¿Cuál será el gentilicio de San Miguel el Alto? Eso no le pregunté al director. ¿San Miguelense, quizá? Alma, a ver, si alguien me puede informar, se los voy a agradecer. Yo creo que así sería, ¿no? San Miguelense. Bueno, pues, alteño. Gracias, Alma. Pues no conozco, fíjese que yo no conozco San Miguel, conozco muchos municipios y poblaciones de los Altos de Jalisco, pero San Miguel concretamente no, y por lo que nos comentó el director de turismo, pues suena bastante bien. Me dice a través del WhatsApp, a ver, déjeme ver quién es, no nos deja su nombre, pero dice, vi un video en Facebook donde esa tal Castro menciona específicamente que los privilegios, así entre comillas, los consiguió con sus... Sí, yo también lo vi. Sí lo vi. Muy vulgar, muy corriente la forma en que se refiere a ella misma, de hecho. Es muy lamentable lo que estamos viendo después de toda esta situación. Nos dice, una persona nos envió un video, no puedo abrir el video aquí en la computadora de cabina, pero sí nos reporta que hay un socavón en Avenida Malecón al cruce con Sidón en la colonia Betel de Guadalajara. Y bueno, pues entiendo que estas imágenes que nos está mandando son de ese socavón. Dice, está fuerte, socavón en Avenida Malecón al cruce con Sidón en la colonia Betel de Guadalajara. Voy a preguntarle a nuestros compañeros a ver si alguno tiene este reporte y con mucho gusto lo compartimos con todos ustedes. Otro mensaje, también por esta vía, por esta plataforma, me dice Patieli Castro, protegida siempre por Aristóteles Sandoval, debería regresar el dinero que cobró como aviadora. Al final, bueno, es lo que comenta esta persona de nuestro auditorio, dice, al final es una delincuente que robó dinero al erario público. Es la señora Morales, aquí nos deja su nombre. Y además se venía gastando el dinero en costosos tratamientos de belleza. Muchas gracias, señora Morales, por compartirnos su comentario. Me dice, terminación 6314, a los de San Miguel se les llama Miguelitos. No creo, eso es otra cosa. Dice que le quiten todos y cada uno de los pesos que recibió la Castro. Muchas gracias, gracias por su comentario. Y una persona que se comunica a nuestros teléfonos en cabina, José Adame, pregunta, ¿qué significa la palabra inadmisión y cuál es el protocolo a seguir cuando fallece una persona por muerte natural en casa? Si alguien de nuestro auditorio nos puede dar información certera, porque yo le puedo decir lo que pienso, pero la verdad no lo sé a ciencia cierta. Si alguien le puede dar una orientación a José Adame, ¿cuál es el protocolo a seguir cuando fallece una persona por muerte natural en casa? Se lo vamos a agradecer. Y Alma Ruiz dice, Pati, yo no soy de San Miguel el Alto. Fui 3 o 4 veces nada más y sí, muy bonito. Todas las casas tienen jardín. Qué dicha vivir en un lugar donde todavía para empezar hay casas, porque luego de repente nuestra ciudad, para donde volteemos ya son departamentos y son torres, ¿no? Pero bueno, en el caso de San Miguel dice que todas las casas tienen además jardín. Pues hay que darnos una vuelta. No está lejos y además tienen fiesta. Y nosotros por lo pronto vamos a escuchar el noticiero Notisistema de las 7 de la noche. Regresamos con la segunda hora de Metrópoli al Día.